Boombox. Ella es Isabela Santo Domingo.
No existe una soledad más brutal que la que se siente a pesar de estar acompañados. La soltería no significa soledad, no es sinónimo de soledad.
Y ella, Flavia dos Santos.
La gente que tiene miedo a la soledad es que tiene miedo a lidiar con la ansiedad que carga dentro.
El ser humano logra la conquista más grande de maturidad cuando es capaz de estar solo acompañado.
Flavia es una persona súper estable, casada hace 30 años.
Yo nací montada en un tacón y Isabela está queriendo convencerme a andarme solo de tenis.
¿Sabes qué? Podemos hablar de todo lo que queramos. Sin pretensiones, sin tapujos.
Es un sincericidio.
Bienvenidos a Destaconadas, donde hablamos a tacón quitado.
Bienvenidos a Destaconadas, ese podcast donde hablamos a tacón quitado todas las semanas.
Flavia, ¿tú puedes creer que todavía estemos al aire? O sea, que todavía tengamos la oportunidad de grabar estos...
Aún no nos despidieron, no se deshicieron de nosotras. Punto para nosotras.
Es increíble que sigamos teniendo esta
Cruzamos el año. Llegamos a 2023.
Contra todo pronóstico, aquí seguimos y de aquí no nos sacan ni con...
Eso no sé muy bien, pero vamos a intentar que no nos saquen
sí,
de acá.
Exacto. Más bien, no nos saquen, por favor. Nos encanta hacer este programa para ustedes. Bueno, episodio.
Episodio.
Bueno, hoy te tengo un tema.
Dale.
A ver, ¿cómo nos va? A ver si te interesa explorar este tema o no.
A mí me interesa explore.
Es más, ¿sabes una cosa? Yo creo que te va a encantar porque tiene mucho que ver con nuestras dos orillas.
Ok.
Te voy a dar la oportunidad de que tú defiendas.
¿Cómo eres de buena, Isabela? Me vas a
dar
la oportunidad.
Te voy a dar la oportunidad,
gracias,
Flavia, de
mami.
Que tú defiendas tu condición de casada y yo te voy a explicar por qué los solteros vivimos más felices. No, mentira. Yo creo que todo el mundo vive feliz como le da la gana. O por lo menos es la aspiración. Bueno, pero vamos a hablar de la soledad. Porque la gente en general nos han escrito y quieren tratar el tema de la soledad. Y yo tengo una frase que ha marcado mi vida y es: no existe una soledad más brutal que la que se siente a pesar de estar acompañados. ¿Qué opinas tú de eso?
Yo opino que esa es una frase cliché inventada, porque si hay una conquista del ser humano, es poder estar solo acompañado, es poder disfrutar de la propia compañía en un ambiente con varias personas, es poder estar en pareja y no necesitar de una retroalimentación constante de la pareja, de una prueba de amor, de la compañía, de no sé qué, es poder estar en pareja y estar disfrutando de la propia soledad. Entonces se creó esa frase cliché de que, oh, qué tragedia, yo vivo en una relación que estoy acompañada y me siento solo. Se siente solo porque tiene un vacío emocional. Es hora de trabajar eso. Porque nada más rico que tener a ti aquí al lado mío y yo poder estar disfrutando también de mi soledad, de mis pensamientos, estar disfrutando de mis percepciones y no querer compartir contigo. Yo estoy mirando aquella cosa ya, un adorno, y no quiero necesariamente compartir contigo, aunque seas mi pareja, pero estoy disfrutando de ese momento de soledad.
Sí,
se confunde mucho la soledad con la solitud. O sea, en ese momento que es el placer. Hay que acabar con ese concepto de que soledad, estar solo es una desgracia.
Pero la soledad existe, Flavia.
Existe.
Y hay mucha gente
acompañada
que
o no,
sufre de eso. Por
es
eso.
La persona que necesita del otro, que no es capaz de satisfacerse con la propia compañía.
Ok, pero...
Y los propios pensamientos.
Pero en mi caso particular, si yo quiero llegar a ese punto en donde yo me siento feliz sola, yo no necesito que nadie me esté ni contemplando, estoy con mis propios pensamientos, conmigo misma, ¿yo para qué necesito una pareja? ¿Para qué?
Para tener momentos de intercambio.
¿Para
qué sirve una pareja? Son dos personas que salen, van a matar sus leones al día, van a disfrutar, tener experiencias, aprender, y al fin del día se reúnen, intercambian experiencias, comida, sexo y algo de amparo. ¿Por qué? Porque tú buscas
amparo
en la pareja.
Esa palabra me encanta.
Es el opuesto de desamparo. Tú buscas en la pareja eso. Yo me siento de alguna manera no escuchada hoy, no visualizada, no entendida, y yo encuentro una persona que es capaz de abrazarme y recibir esa demanda mía.
Ok, eso pasa en las películas de Disney nuevamente.
No, pasa en las relaciones.
En la vida real no pasa todo
no,
el tiempo.
Pasa cuando tú no tienes dos personas egoístas y dos personas necesitadas.
Si esto pasara todo el tiempo, tú no tendrías una práctica. Tú no podrías trabajar con tantas parejas como trabajas y yo no habría escrito tantos libros. Entonces, El ideal sería ese, que tú llegas del trabajo cansada, tuviste un problema y de repente tuviste la oportunidad de hablar con alguien que te ampare, que te entienda, que te apoye. Pero ¿qué pasa si esa no es la realidad tuya en ese momento? ¿Qué pasa si tú llegas a tu casa buscando ese amparo, esa comprensión, ese apoyo y lo que te encuentras es a una persona completamente distante que te estás alejando cada vez más y más y más y tú empiezas a sentirte incómoda? Estás en tu cama, en tu casa, y tienes un señor al lado que ya a duras penas reconoces, que no te está aportando absolutamente nada y te empiezas a sentir sola a pesar de estar acompañada.
La relación no está funcionando porque no hay eso, no hay ese encuentro de dos mundos que decidieron al fin del día estar juntos, escucharse, que están juntos para justamente crecer y metamorfosearse juntos. Ahora, si yo tengo una persona que pone una pared y que já não lhe interessa, não tem nenhum interesse em minha vida, não tem nenhum interesse em minhas experiências, isso não é uma soledade, isso é uma relação que se acabou.
Exato.
Porque aí é uma pessoa egoísta e que não está mais disposta a intercambiar e metamorfosear comigo.
E qual é a solução?
Separem-se. Porque não, hay gente que dice, a mí no me interesa lo que digas tú, Isabel, a mí no me interesa
antes,
lo que pasó contigo
Flavia,
hoy.
Pero antes, no, porque yo siempre, mira lo curioso, a pesar de que yo nunca me he casado, nunca me he querido casar, no me, ni Dios mediante, espero que Flavia no me convenza nunca de que me quiera casar, nunca se sabe.
No tomaré.
Exacto, yo soy de las personas que yo fluyo libremente, a mí no me interesa negociar con mi libertad, a mí no me interesa que me digan qué puedo hacer o qué no puedo hacer, o sea, mejor dicho, la dinámica de la pareja latinoamericana que he visto, que he percibido, que he vivido, no es algo que a mí me interese, pero es una realidad que cuando una pareja no está teniendo o se está atravesando por un mal momento, lo primero, viniendo de mí, la gente se va a sorprender, no es sepárate. Lo primero para mí es habla con esa persona, vuelve a conocer. No sé tú qué opinas porque tú eres la experta. ¿Por qué no se vuelven a conocer? Porque una persona que se casa a cierta edad y pasan como 10 años, de pronto es bonito volver a presentarse. ¿Quién eres tú en este momento de tu vida? Y lo que tú decías en un capítulo anterior y es, de pronto se acabó esa relación y renace y empieza una nueva.
Listo, pero hay gente que no quiere renacer una nueva.
De acuerdo.
Hay gente que para ella ya cerró un ciclo. Lo que pasa es que separarse es de las cosas más difíciles en el mundo.
Sí.
Casar es facilísimo, enamorarse, pero separarse es un trabajo emocional costosísimo. Entonces, hay gente que ya cerró el ciclo, que já não está conectada, que já não tem interesse em reiniciar.
Que nem sequer fisicamente,
pero
Flavia,
se queda
raríssimo.
Aí porque a separação é complicada e é difícil de
fazer. E porque também há factores econômicos e há factores...
Sim, pero mais emocionais que econômicos. Al fim do dia são os emocionais que pesam.
Eu pensaria que mais econômicos que sociais.
Hoje em dia já não mais. Antigamente, quando a mulher dependia de alimento, que alguém lhe trajera lá...
Mas todavía passa isso. Há muitas mulheres de minha geração que siguen casadas e possivelmente em relações tóxicas.
Pero pueden trabajar
mal casados, donde les han puesto los,
si
les han puesto los cachos, ha pasado, y de repente se levantan un día y dicen, tengo 50 y pico de años, estoy casada hace 30 y pico con este, mis hijos ya están grandes, ¿qué hago? O todavía tengo hijos chiquitos, o no me quiero separar porque no me puedo valer por mí misma.
No
eso
me quiero separar,
es
entonces estoy dispuesta a construir. Hay gente que dice, yo no me quiero separar. Yo veo gente que dice, mi matrimonio está una porquería, esa persona y yo nada que ver, pero yo no me quiero separar. Listo.
Entonces es poner
entonces,
de tu parte.
¿Qué vamos a hacer? Já que não quer separar-te para não viver maluco, sino que viver bem.
Por isso,
e aí é quando se reconstruem outros matrimônios.
E que passa se tu tomas a decisão que queres reparar tu relação ou queres volver a renacer a relação mesma e a outra pessoa não quer participar?
Se necessitam dois para construir, mas basta um para destruir. Então, se um não quer, se acaba.
Isso
tu necessitas de dois para poder montar uma relação, mas se um diz não, o outro pode dar com a cabeça na parede 30 vezes e a relação não se vai reconstruir. Há que ser muito honesto nesse momento e desistir de reconstruir uma relação. E sabe o quê? Nós cumprimos um ciclo.
E deixar ir em paz.
Claro, porque, querendo ou não, as relações são organismos vivos. Nascem, crescem,
dinâmicos.
E se morrem.
E que todas as vezes
claro,
a dinâmica é diferente.
Entrou um polvo em meu olho, mas vai.
A mim também, eu não sei. Ojalá que
estamos
se fosse de outro
polvo.
Tipo.
Estamos levantando polvo.
Se fosse de outro tipo seria fantástico, mas não é, lamentável. obviamente.
Pero es verdad, o sea,
pero volvamos,
tiene que asumir la realidad.
Pero volvamos, acuérdate que yo soy la de volver y volver a encauzar. A ver, estamos hablando de la soledad a pesar de estar acompañados. Y tú tienes un punto
y
muy
yo estoy
válido.
Diciendo que no existe eso.
Yo pienso que
la madurez,
sí.
Es decir, si tú tienes una soledad a pesar de estar acompañado, trabaja eso, porque es un vacío emocional tuyo. Tú estás, porque, Isabela, ¿qué pasa? Dentro de la relación de pareja, es como un teatro. Tú reproduces otra vez lo que viviste en tu niñez con tus papás.
No.
Hay una reproducción, claro que sí, las dinámicas se repiten. Me golpea la puerta, tú te enojas, no hablas, estoy enojada, me encerro en el cuarto y no hablo. Uno se ve repitiendo lo que hacía cuando era niño y cómo se comportaba. Entonces, si yo tengo ese vacío y si yo siento soledad, o yo cargo dentro de mí un vacío emocional, o la relación se acabó y es hora que nos sentemos y digamos, ¿sabe qué? Yo no estoy interesada en tu vida y tú no estás interesada en la mía.
Flavia,
es
entre, hora las que nos entre las personas normales, lamentablemente, es una realidad, existen ciertas expectativas.
Sí.
Y las expectativas sí son de acompañamiento, son de compañerismo, son de pasión, de detalles, de muchas cosas que no se dan. Si las dos personas, como tú bien dices, no reman para el mismo lado. A mí me parece sano que en algún momento uno pueda decir, ¿sabes qué? Eso no está funcionando. Darnos la oportunidad de rectificar
exacto,
lo que no está andando.
De hacer otro matrimonio.
Exactamente. Y si no, simplemente, no es tan simple, ojo. Esto
no,
es
una
frasecilla de cajón,
no,
una muletilla
claro,
que llaman.
Claro.
Pero hay que saber también decir, se acabó. Adiós. En vez de la tortura.
Ese era duro.
Esa es la parte dura.
Eso deberíamos hacer un episodio, saber terminar.
100%.
Porque incluso terminar es un arte.
Correcto.
Y no es fácil para nadie. Nadie.
Para
por
nadie.
Más que el amor se haya acabado, terminar una relación es dificilísimo. Y un matrimonio.
Y hay muchos vínculos, y hay muchos recuerdos, hay muchas cosas que se revuelven.
Hay historia, claro.
Hay resentimiento también.
Y autoestima. Porque cuando terminas una relación, tú te devuelves a tus vacíos o tus baches en la autoestima.
Y sientes que fracasaste, exacto, tú.
Exacto.
No fracasamos los dos, fracasaste tú.
Sí.
Y te lo achacas. Bueno, pero hablando de...
Ese para otro episodio.
Este título, el título de este episodio es ¿Solamente juntos o solamente solas? Entonces, ahora te quiero hablar de la otra orilla, de la otra cara de la moneda. La gente le tiene mucho miedo, la mayoría de las personas le tienen miedo al hecho de estar solteras. Les parece complicado, les parece difícil, por eso a veces se quedan demasiado tiempo en relaciones tóxicas, relaciones que no van a ninguna parte, relaciones que le están aniquilando el alma. Pero también hay muchas personas que son solteras y que se han decidido a nunca casarse porque sienten que el otro lado de la moneda, la otra orilla, es complicada. Es difícil, requiere abogados, requiere la parte legal, requiere tener hijos, requiere que la familia se meta, una aprobación social. O sea, como que le meten una cantidad de factores y de cosas adicionales que vuelven la sola idea de casarse algo complicado. Pero también es posible sentirse solos estando solteros,
sí,
a pesar de que hay una mayor oportunidad de que no.
¿Cuántas personas durante pandemia se desesperaron por eso?
¿Por estar soltera?
Solo solteros y que sintieron y entraron en profundas depresiones porque tuvieron que lidiar con su soledad y aprender que eso no era malo, pero que sufrieron porque creían que de alguna manera el mundo estaba acabando.
Bueno, ¿cuántas personas... Tú debes conocer estas estadísticas, se divorciaron durante la pandemia porque se dieron cuenta que vivir con esa persona que ya posiblemente ni siquiera conocen ya es un perfecto extraño o una perfecta extraña y ya no se aguantan esto más.
Es que la pandemia nos puso a lidiar y enfrentar realidades, cómo nosotros nos relacionamos con la pareja, con nuestro cuerpo, con la comida, con la bebida, con los miedos, con la soledad.
Sí.
O sea, la pandemia fue un reto en ese sentido porque tú tuviste que entender cómo es tu relación en realidad con todo eso,
y
con que tener miedo.
Y contigo mismo.
Y con tu soledad.
Exacto.
La soledad me asusta, yo puedo, no puedo. Entonces, personas que eran felizmente solteras entraron en depresiones porque se sentían
abandonados,
desamparadas.
No, y que es lo mismo que pasa con la gente mayor, la gente muy mayor. Sí. O sea, que necesitamos...
Pero necesitaba del estímulo cognitivo. Tú ves hoy en día que la gente mayor perdió mucho cognitivamente durante la pandemia.
Sí.
Fue un déficit grande. Y todo el mundo que tiene alguien mayor al lado percibe eso.
Sí, porque
cognitivamente
necesitaban
que las neuronas se mueren.
Exacto. Necesitaban esa esa interacción, esa relación sí. con los demás. Dicen que los solteros, por ejemplo, tienen que cosechar amistades para la vejez. Que
es verdad.
Entre más amigos tengas, y ahí sí te voy a dar
más felicidad
razón, más felicidad van a
es
tener.
Es verdad.
Si tienen más amigos.
No son nietos, no son hijos, no son familiares.
Nadie la familia.
Amistades. Con quien uno puede no solo parchar, pero coger un teléfono, hablar, reírse y compartir esos momentos. De nuevo, el amparo.
Amo
una persona que yo digo, pucha, Isabela, vamos al cine. E nós outras vamos ao cine, e aí eu te conto um pouco o que está sí. passando na minha vida, meu medo, minha peleia com minha hija.
Isso é importante.
E tu me escuchas e me acorres. Entende? E isso é a sensação de felicidade e o que faz com que uno tenha boa qualidade de vida e não a soledade negativa.
Mas mira o que passou durante a pandemia, que me parece interessante mencionarlo. E é: muita gente que estava casada, supostamente felizmente casada, descobriu que anhelava estar solo.
Claro.
Y mucha gente que estaba sola, como tú bien dices, anheló estar en pareja porque claro. sintió que durante la pandemia tener una pareja era vital, era algo. Pero ¿qué me dices tú de las personas que decidieron tener hijos durante la pandemia casi como por...
Ay, yo no sé.
O por salvar
no
la relación. Yo no entiendo eso.
O sea, primero porque el miedo que daba en aquel momento de lo que iba a pasar en el mundo, yo te juro, yo que fui una mamá, una embarazada, toda asustada, yo no hubiera sabido manejar el miedo de contagiarme, el bebé, de no saber qué va a pasar con el mundo.
Exacto, qué va a pasar con el mundo. O sea, le estamos dejando esta tragedia de mundo que no sabemos. Pero bueno, ¿qué opinas tú de la frase, no, tengamos un hijo? Un hijo arregla todo.
No, es un horror. Un hijo tiene que venir de un deseo real de tener un hijo. Un hijo cuando viene no por un deseo, la cosa va mal. Va mal ya en la concepción. Tú ya ves los problemas de la dificultad de embarazo, la dificultad en el parto. O sea, tú ya ves eso. Pero ¿cuál fue la motivación de tener un hijo? Ah, porque mi edad. Ah, porque la relación estaba mala. No, un hijo tiene que ser un deseo.
Compartido.
Exacto. Pero que la persona verdaderamente sienta, pucha, quiero vivir esa experiencia, quiero tener un hijo. Y desafortunadamente la gente no entiende, un hijo viene con una función.
Sí, a mí
es funcional.
Esta generación de los pandemials a mí me aterra por lo que te acabo de decir, porque la relación no funciona, pero bueno, no tenemos más nada que hacer, de repente quedamos embarazados, ese es el plan durante los 2 años que vivimos casi encerrados.
Sí.
Y ya después, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esa gente? Entonces, a eso me refiero.
Ahí entra hay otro tema que también tenemos que hablar de los hombres que creen que la paternidad es opcional. Que simplemente se desentienden.
Sí, exacto.
Ya no estoy con esa persona, el hijo ya no quiero saber. Entonces, hay hombres que no perciben que paternidad es como maternidad. Es un compromiso de por vida.
Ese es otro tema tenemos que tratar.
Y ella que me hace señas. Ese es otro tema. Ella me hace señas con los dedos.
Sí, porque yo siento, no sé si ustedes ven, pero yo estoy aquí como haciéndole señitas. ¿Por qué? Porque nos estamos desviando del tema. Estamos hablando de...
¿De qué empezamos? ¿Dónde arrancamos?
Si solamente juntos, que es el miedo a sentirnos solos a pesar de estar acompañados.
¿Tú no tienes la sensación que cuando empezamos los episodios, cada uno...
Nunca terminamos.
Es como no, montamos en un barco y no sabemos para dónde vamos. Yo tengo la sensación que estamos en pleno mar y que
naufragando.
Estamos yendo, que vamos para algún lado. Pero siempre llegamos a tierra.
Pero es que esta es la maravilla de esto, de esta experiencia, porque hablamos de todo.
Sí.
Y hablamos, o sea, esta es una conversación abierta en donde
¿cuándo vamos a hacer una receta?
¿Quieres también? No sé. Yo te iba a decir que pidiéramos a domicilio. Bueno, en todo caso, vamos a volver a lo mismo. Es el miedo también a la soltería. El miedo a no querer soltar una relación tóxica, ya sea de noviazgo o de matrimonio, por el miedo a estar solas, porque asocian la soltería con soledad. Uh-huh. Y yo estoy aquí, ya que tú defendiste tu orilla, déjame defender la mía. Para mí, estar soltera no es sentirme sola, nunca en la vida, porque vuelvo a lo que tú también dijiste, y es, si yo tengo problemas de estar sola, si yo necesito siempre estar acompañada, ya sea por amigos o por una pareja o algo, eso significa que a mí no me gusta estar conmigo misma.
No es solo eso, hay miedo. La gente que tiene miedo a la soledad es que tiene miedo a los propios pensamientos, tiene miedo a lidiar con la ansiedad que carga dentro.
A quedarte contigo
mismo. Esa sensación
mismo.
De desamparo. Mira, Isabela, todos nosotros cargamos esa sensación de desamparo toda la vida. Aprendemos a vivir con eso. Pero hay gente que se paniquea. Entonces, que cree que está desamparada en el mundo. ¿Qué es un ataque de pánico? Es esa sensación de abandono, de soledad en la mitad de todo el mundo.
De sentirte desubicado.
De sentir desubicado, desamparado. Entonces, es poder no tener miedo a los pensamientos, a los miedos, al desamparo, es poder aprender a convivir con eso, con tus neuroses, huepucha.
Contigo
mismo.
Todos
tenemos neuroses, aprenda, hagan pazes con sus neuroses.
Y aparte es quererse un poquito, también yo pienso que es un tema de autoestima, es un tema de darnos cariñito, de sentir que nosotros podemos cuidarnos, que podemos curarnos, que podemos vivir un duelo si terminamos una relación, que podemos tener amigos o también decidir quedarnos solos un día porque qué bueno, voy a hacer lo que a mí me gusta, que es escuchar música, voy a leer, voy a escribir, voy a hacer algo que me nutre mi alma.
Sin miedo.
Pero que no nos dé miedo. Por eso te digo, mira, este capítulo, con este título tan enorme, este episodio, perdón, con este título tan enorme y provocador, es básicamente por eso, porque está tan mal permanecer casada en una relación tóxica porque te da miedo la soledad de la soltería, y ahí es donde yo salto y digo, están completamente equivocados. La soltería no significa soledad, no es sinónimo de soledad.
No es sinónimo de tristeza, infelicidad.
Para nada.
Y exacto. Abandono. Es que nosotros asociamos en nuestra cultura eso, que una persona sola, una persona soltera,
sí,
es una persona infeliz.
O complicada.
Sufrida.
O que nadie quiere estar.
Exacto.
Que nadie le quiere hacer el favor. Y al contrario. No, porque también sucede que uno puede elegir estar solo.
Ahora, te voy a decir una cosa del otro lado.
Sí.
Estar casado también es bueno. Yo te digo, yo aún creo que el matrimonio es algo que nos enriquece como seres humanos, nos enriquece en la experiencia, y yo, Flavia, creo fielmente que se vive saboroso cuando uno puede vivir bien un matrimonio.
Pero cuando
las dos personas tienen una buena comunicación y las cosas
están aclaradas. Exacto. Cuando encuentras una persona.
No, no encuentras una persona. Cuando tú construyes una relación que tiene sentido.
Pues yo nunca he
hecho eso. Tú no encuentras amor, matrimonio, tú no encuentras. Tú decides. Tú escoges cómo va a ser tu vida. Y si yo escojo que mi vida va a ser con una persona que está sintonizada conmigo y que nosotros vamos a compartir más o menos la misma línea de pensamiento. Es una escogencia y es muy rico el matrimonio. Ahora, no puede que yo me adapte al otro, o yo no escoja, o me tocó, o yo aguanto. Ahí,
pero
eso es una mierda.
Para concluir, yo pienso que hemos dicho cosas.
¿Ya?
Sí, ya casi, ¿no?
No sé. ¿Aquí nos mandan parar?
No, nadie nos está mandando a parar, ¿sabes? Soy yo. Para concluir esa partecita, lo importante de esa partecita es sacar cosas para que la gente que nos está escuchando, nos está viendo, para que se queden con cosas interesantes, importantes para mejorar sus vidas. Lo principal es, el matrimonio es de dos. Es remar juntos.
O de tres.
O de tres.
O de cuatro. ¿Sabe que hay una frase que dice eso? Que el matrimonio es tan pesado que a veces toca ser cargado por tres, cuatro, cinco, seis personas.
Yo estoy de acuerdo.
No. Veces, o sea, el matrimonio de pronto es muy pesado solo para dos. Pero ese es un tema que vamos a hablar cuando hablemos de infidelidad.
Yo lo juzgo, exacto. Tenemos tantos temas para hablar, Flavia, qué delicia. Vamos a tener que hablar de una segunda temporada.
Un poco demasiado, ¿no?
Un poquito demasiado. Pero bueno, vamos a regalarles algo en este rap final. Y es, cuando uno está casado, las expectativas no pueden ir por el lado de todo el tiempo te tienen que estar entreteniendo o todo el tiempo te tienen que estar hablando. No, tú dijiste que era un lujo.
Sí.
Encontrar y disfrutar tu soledad,
claro,
a pesar de estar juntos.
Es una conquista. Es una conquista del ser humano.
Sí.
O sea, Winnicott, que es uno de los famosos psicoanalistas, decía, el ser humano logra la conquista más grande de maturidad cuando es capaz de estar solo acompañado. Es capaz de disfrutar de esa soledad aún estando acompañado de una o varias personas.
Exacto. Entonces le cambiamos el chip al tema y es, no es la soledad más brutal que uno siente, no, a pesar de estar acompañado, sino qué delicia poder sentirse con uno mismo, disfrutar de uno mismo, de las ideas, del momento, sin estar todo el tiempo como confundiéndonos y sentirnos tranquilos, con una pareja al lado y uno sentirse tranquilo. Creo que eso es...
Sin necesitar, ¿no?, del otro. Pero insisto, el matrimonio puede ser muy bueno y puede ser una
no
vida
me vas a convencer, Flavia.
Voy a convencer.
Porque yo siento que yo estoy
vivir
muy feliz.
Vivir emparejado es tener, bueno también.
Por eso, algún día lo voy a probar, te lo prometo. Pero, mentira, ya yo lo probé. Y yo no llegué a esa conclusión, Flavia.
Digamos que tú no tenías la madurez ni la otra parte para eso en aquel momento.
Y ahora tengo la sabiduría como para no volver a caer en eso nunca.
No,
más.
Yo creo que ahora justo estás en el punto quizás
no,
para tener
ella insiste
un gran amigo, un gran amigo que además te haga la vuelta.
Mi amor, ¿y a ti quién te dice que a mí no me están haciendo la
No, pero yo digo dentro de la casa, durmiendo en la misma cama.
O sea,
cama,
tú quieres uno que sea
cepillando
fijo.
Cepillando el diente al
no,
lado tuyo.
No, gracias, paso.
Escupiendo crema dental en
qué
el piso
asco.
Del espejo.
Y ahora me estás dando alergia con brote. No existe la más remota posibilidad que yo quiera hacer mi vida maravillosa de eso. Bueno, en todo caso, eso rescato lo que dijiste, me parece genial. Dos, muy importante. Si una de las dos personas no está dispuesta a remar, a salvar la relación o a negociar, ¿es momento de partir?
Exacto. Llegamos a tierra firme.
A
nuestro barco.
Llegamos a tierra firme.
Ven, nosotros vamos naufragando de un lado, pero logramos.
Y la parte de la que, en la que yo puedo participar y puedo darles consejos es: no le tenga miedo a la soltería.
No, y la no soltería, tenga miedo al matrimonio, Isabela.
Correcto. Y la, y
no
la
tengas miedo al matrimonio
y
tampoco.
Y la soledad no es, o sea, la soltería no es sinónimo de soledad. Y la soledad, señoras y señores, no es ninguna enfermedad, al contrario. Es como dice Flavia, una conquista.
Total. Conquistemos. Voy a conquistar una pareja para ti.
¡Oh, Dios mío! ¿Hasta cuándo el tema?
¡Chao!
¡No insistas! Esto fue Destaconadas, donde hablamos...
Un sincericidio semanal.
¡Chao!